En Castilla y León, el número de muertes por falta de cinturón de seguridad en las carreteras ha ido disminuyendo, es verdad, en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo un problema muy importante, porque es que ya en el año 2023, 15 personas murieron en las carreteras de Castilla y León por no llevar el cinturón de seguridad. Y este año ya van 6 las personas que han fallecido por este motivo. Eso representa el 20% de todas las muertes en carreteras en la región. Y parece que este año, desgraciadamente, pues seguimos manteniendo esa tendencia. ¿Por qué lo cuento? Bueno, pues porque el pasado mes de marzo, la DGT ha llevado a cabo una campaña especial de vigilancia del cinturón y la Guardia Civil ha sorprendido a una media de 60 personas al día. Sí, sí, habéis oído bien, al día, 60 personas al día que no tenían puesto el cinturón de seguridad en las carreteras de Castilla y León. ¿Cómo es posible que pese a todas las campañas de información de las consecuencias que puede traer consigo la falta del cinturón, aún haya más de 50 personas que se olviden de ese simple gesto? No sé si va a saber respondernos a esta pregunta la coordinadora autonómica de la DGT en Castilla y León, Inmaculada Matías. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Nos han sorprendido y mucho las cifras que nos habéis dado con esa última campaña de la DGT de vigilancia de los cinturones, donde, bueno, pues 60 personas ha sorprendido a la Guardia Civil al día sin ese cinturón de seguridad. Es una cifra, sigue siendo muy elevada, ¿no?
Pues sí, es una cifra muy elevada. Por eso no nos cansamos de realizar las campañas. Este mes de marzo hicimos una campaña, como has indicado, desde el lunes día 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo y se controlaron casi aproximadamente 37.000 vehículos en Castilla y León. De esos 37.000 vehículos que se controlaron, se detectaron a 419 personas que todavía viajan sin ningún dispositivo de seguridad. Pues los resultados constatan una realidad y es que todavía hay un sector pues de la población que sigue sin utilizar dicho dispositivo pese a las ventajas que aporta y además que es que en caso de siniestro te puede determinar la vida o la muerte.
Claro, Inmaculada, estás explicando bien las consecuencias y por eso sigue sin entenderse. No sé si tenéis algún tipo de feedback o de reporte de la Guardia Civil que... ¿Qué es lo que dicen las personas a las que todavía multáis a día de hoy sin llevar puesto el cinturón de seguridad? ¿Es por un despiste? ¿Es por un momento? ¿Es porque realmente les da igual? ¿O tenemos la causa del por qué todavía existen todas estas personas? Incluso que ha habido un incremento, ¿no?, del 22% con respecto al año anterior con esta campaña que sigue sin ponerse ese cinturón de seguridad.
Bueno, en realidad los datos que te estoy facilitando son en carretera, quiero decir, cuando una persona sale a carretera ya estamos hablando de un trayecto largo, aunque sea al pueblo de al lado, quiero decir, no es en el casco urbano que vas, que también se puede producir el siniestro, con lo cual en el casco urbano también es importantísimo llevar el cinturón, estamos hablando de que la gente que no lo lleva es porque realmente pues no quiere llevarlo. Porque de todos es conocido que el cinturón de seguridad, uno, salva vidas, dos, es obligatorio, que además conlleva su correspondiente sanción económica y retirada de puntos, y sobre todo, como he dicho, es que salva vidas.
Hablabas de esa diferencia, Inmaculada, de las multas que se ponen, claro, en carreteras convencionales o también dentro de los cascos urbanos, pero es que en carreteras convencionales casi es un 70%, el 69% de todas esas denuncias han sido puestas ahí precisamente teniendo en cuenta que estas vías además siguen siendo las más peligrosas, ¿no?, donde mayor número de víctimas mortales se registran además también a lo largo del año. ¿Es ahí a lo mejor donde tenemos que incidir más, en los trayectos entre estas vías convencionales que parece que es como... donde la gente está más relajada, a lo mejor, o qué se tendría que hacer para que evitáramos este incremento y sobre todo estos porcentajes que siguen siendo tan elevados?
Sí, es así. Es importante, como has dicho, destacar pues que casi aproximadamente el 70% de las denuncias que pusimos se formularon en carreteras convencionales. Pues es muy preocupante, ya que estas vías son las más peligrosas, donde se registran el mayor número de víctimas mortales y donde conviene aún más extremar la precaución. Muchas veces son traslados o recorridos que hacemos habitualmente y decidimos o se decide no ponerse el cinturón. Hay que destacar que de los 392 adultos que se les formuló denuncia, 211 son conductores, 76 son pasajeros de asientos delanteros y 105 son pasajeros del asiento trasero. tenemos que tener en cuenta que además de reducir el riesgo de fallecer, estamos aproximadamente, se reduce en un 50% si llevamos nuestro cinturón de seguridad, también te protege de salir despedido del vehículo, claro, y de impactar contra el parabrisas. Tenemos que decir que de los 22 fallecidos en turismo que llevamos este año registrados en Castilla y León, de 20 conocemos ya si hacían uso o no. Dos todavía no conocemos, todavía no tenemos el informe. Bueno, pues de esos 22, 6 no llevaban puesto el cinturón de seguridad, con lo cual quizás 3, según nuestros datos, hubieran podido salvar la vida.
Madre mía, a mí me ha sorprendido también, además, que yo pensaba, fíjate, Inmaculada, cuando empecé a desgranar este informe, que donde más ibais a haber puesto multas era los asientos traseros, los pasajeros de los asientos traseros, que parece como que todavía no tienes inculcado, ¿no?, ese gesto si vas atrás, porque normalmente siempre vas delante. Estoy hablando sobre todo de adultos, no de niños menores, que ahora hablaremos de ellos. Pero es todo lo contrario, 211 conductores han sido, o sea, la cifra mayoritaria va en los conductores, en las personas que llevan el volante de la los vehículos a los que habéis vigilado son los que todavía no llevan ese cinturón, y de verdad que, bueno, pues lo acabas de decir, simplemente con ese gesto podemos salvar la vida o incluso también no padecer esas lesiones tan graves. Pero es que también habéis detectado que en el caso de los sistemas de retención de los niños, que me parece incluso, permíteme, aún más grave porque somos los que tenemos que proteger a los menores que van en nuestros vehículos, también habéis encontrado muchas infracciones.
Sí, pues se han formulado 27 denuncias, 27 denuncias para aquellos menores que tenían una altura igual o menor a 135 centímetros, 1,35, pues bien, que hacían sin hacer uso o también lo hacen de manera incorrecta, porque no solo es que hagas uso, es que el dispositivo, el sistema de retención infantil esté correctamente abrochado para que pueda resultar eficaz. De estas 27 menores, niños, niñas, que no llevaban el SRI o no lo hacían de manera correcta, 21 estaban ubicados en los asientos traseros y 6 en los delanteros. Estamos hablando de 27 niños en carretera que no hacían uso del sistema de retención infantil obligatorio. Aquí es más preocupante todavía, porque 9 de cada 10 lesiones infantiles, bien mortales o graves, se evitan si se utilizan este sistema de retención infantil, ojo.
Es que tenemos cifras que nos están asustando, pero peor aún, yo creo que nos llevamos todos la mano a la cabeza y se nos encoge el corazón cuando tenemos que dar noticias sobre este tipo de muertes en carretera con menores, con niños, incluso también con adultos. Y por eso tenemos que incidir tanto todavía aquí, hoy, desgraciadamente, que tenemos que utilizar el uso del cinturón, porque hemos visto en la última campaña que seguimos sin tener claro la importancia que tiene, bueno, pues ese gesto, como decimos, para poder salvar nuestra vida. No sé si desde la DGT habéis planteado alguna medida, Inmaculada, para aumentar todavía más la concienciación sobre el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, o vais a seguir en esa misma línea porque pensáis que es la correcta.
Bueno, nosotros vamos a seguir concienciando, realizando campañas de vigilancia y concienciación. Y bueno, sí que es cierto que hubo, como hemos comentado al principio de la entrevista, una modificación en la ley. La modificación en la ley en el 2022, elevamos la retirada de puntos. La sanción económica se mantuvo igual, es una infracción grave con 200 euros de multa económica, pero se elevó de 3 a 4 puntos los que se pierden por no utilizar el cinturón o bien el sistema de retención infantil. ¿Con qué? Pues con el objeto de conseguir que todo el mundo lleve puesto el cinturón de seguridad o, por supuesto, el sistema de retención infantil. En cualquier trayecto, sea corto, largo, en la ciudad o en carretera, debe siempre ponerse el cinturón de seguridad.
Pues mensaje súper claro que nos ha dado la coordinadora autonómica de la DGT en Castilla y León. Inmaculada Matías, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Una alternativa, si quieren, para evitar las multas o los accidentes en desplazamientos más largos, pues es ir en tren, eso sí, si el bolsillo nos lo permite, ¿verdad? A día de hoy existen varios abonos de descuento de Renfe, como el abono gratuito para viajeros frecuentes, el bono AVE, que te permite realizar, por ejemplo, 10 viajes de ida y vuelta en un mismo trayecto de AVE con un descuento de hasta el 40%, o el abono AVE flexible. El problema pasa ahora porque el 31 de diciembre de este año parece ser se van a eliminar muchos de estos descuentos en los abonos que ahora nos permitían viajar de manera más económica en las vías de alta velocidad. Por eso las plataformas de usuarios de AVE de Castilla y León tienen claro que ya no va a haber más prórrogas, o eso piensan, sino que es el final realmente de estos bonos tal y como los conocemos a día de hoy. Pero no se preocupen, ¿eh?, que no cunda la alarma, porque lo que parece que va a existir es un abono laboral en el que ya están trabajando, después de que los usuarios hayan presentado un informe trabajado durante muchos años, que puede que salga adelante tras las buenas sensaciones que tuvieron con una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, al que conocen además muy bien. Carlos Perfecto es el presidente de la plataforma de usuarios en Castilla y León. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días a todos. Marta, ¿qué tal?
Estamos, parece ser ya en este año 2024, viviendo ese final de los bonos, que por cierto hoy se ha abierto el plazo para adquirir esos abonos gratuitos del tercer cuatrimestre del año, para que todo el mundo que estaba pendiente lo sepa. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando, Carlos? ¿Por qué pensáis que ya no va a haber más prórrogas de esos bonos?
Bueno, como usuarios es lo que esperamos, pero también como ciudadanos entendemos que tiene que haber un fin, porque al final estamos hablando de recursos públicos y el chicle no se puede estirar de una forma permanente. Sí. Hay que tener una coherencia en ese gasto. Entonces, es una cuestión que nos ponemos ya como en el escenario peor. Nadie nos ha confirmado, pero hombre, es evidente que esto no puede durar más que este año. Sorpresas de la política nos pueden dar, ¿no? Puede haber muchos cambios, pero la coherencia dice que a partir del 31 no tengamos ese descuento, que nos ayudaría, pues, a seguir adelante económicamente para poder viajar. Por eso presentamos ese proyecto, que llevamos 5 años hablándolo y que ahora toma, digamos, un marco jurídico y comercial y social, sobre todo, mucho más real, dado los descuentos que, bueno, pues que no seguramente no sean más allá del 31 de diciembre.
Uh-huh. En estos 5 años de trabajo, Carlos, por lo que estoy entendiendo y lo que parece ser que va a suponer este abono laboral, es que se van a mejorar esos pequeños problemas, trampas o déficits que habéis notado durante estos años con los bonos de descuento, ¿verdad? ¿En qué va a consistir y, sobre todo, también en qué se va a mejorar, a lo mejor, estos descuentos para la gente que trabajáis y que necesitáis el AVE de una manera diaria?
Pues digamos, de una forma muy sencilla, que es una herramienta que te permite viajar con ida y vuelta todos los días durante el mes, con un precio anticipado. Y de lo que se trata es que no solamente lleve ese beneficio económico al ciudadano, al usuario, sino que paralelamente la gestión sea mucho más fácil para Renfe, bien sea por el uso indebido, bien sea por el control o bien sea por los descuentos que podamos tener acumulados. Lo que queremos es que no tengamos esa fluctuación o esos, digamos, intereses políticos del partido que sea, de poder poner, de poder quitar, de poder añadir descuentos o abonos o ofertas puntuales. Lo que está claro es que los descuentos han funcionado, la gestión, vamos a decir, lo que se podría haber sido mejorado, pero el objetivo final es el uso masivo, transversal de los ciudadanos.
Y eso es innegable, ¿no?
Eso es innegable. O sea, yo creo que ahora mismo ningún político, ojo, ni siquiera de derechas, lo pone en contra. ¿Qué es lo que pasa? Que todos sabemos, y como gente responsable con lo público, que hay que darle un marco correcto para que no estemos tirando, en este caso, de papá Estado continuamente. Y sobre todo, que las dos partes ganen, es decir, el Estado y los ciudadanos. Lo que no puede ser que una de las dos partes pierdan. De ahí que no podemos volver a la casilla de salida el día 1 de enero de 2025. Y va a pagar la barbaridad tremenda cuando se ha demostrado que algo que se ha puesto en funcionamiento funciona y que encima en Castilla y León nos está favoreciendo con gente que ha decidido volver a regresar a sus orígenes. Es la recuperación de sus talentos tan famosamente que se está diciendo últimamente, ¿no? Bueno, pues eso es una realidad y por eso nos hemos adelantado, insisto una vez más, que parece ser que el ciudadano tiene que llamar a la puerta del político constantemente, cuando tenía que ser al revés, pero eso no les importa. Ahora mismo el Estado, Renfe y seguramente el Ministerio tengan sobre la mesa un documento de punto de partida.
Claro, pero sorprende además, Carlos, que lo que estabas diciendo, ¿no? Que al final hayan sido los propios usuarios los que continuamente le estéis dando las soluciones a los problemas que están surgiendo. Que por una parte está muy bien que se os escuche, pero por otra a lo mejor también se tendría que llevar a cabo por parte de quienes tienen que cuidar de los ciudadanos y de protegerles.
Yo creo que hay directivos que están cobrando una pasta indecente para solucionar problemas. Y las soluciones las hemos planteado los ciudadanos. Yo creo que tiene que haber una reflexión por los políticos de todos lados, de los dos lados, de uno y de otro, especialmente en este caso de Renfe. La solución de Salamanca y Medina la hemos presentado nosotros. Entonces, esa es una de las reflexiones que hemos hecho en las últimas reuniones con la gente y directivos de Renfe, es decir, a nosotros no nos paga nadie. Sale, bueno, por el interés que tenemos de mejorar la vida de las familias, ¿qué hacemos aquí? Cuando son ustedes los que tienen que plantear alternativas. El abono laboral sabe todo el mundo que es necesario, por una reestructuración pura. Bueno, seguimos esperando a que nos llamen.
Bueno, ¿Tenéis fe que el 1 de enero del 2025 ese bono laboral se vaya a poner en marcha o pensáis que va a haber un punto de transición en el que vais a volver a esas cifras, decías tú, que eran imposibles para los trabajadores?
Es inviable, Marta, la cifra que hemos pagado hasta ahora, inviable. Sería volver, retroceder y desaprovechar una oportunidad que tenemos pruebas tangibles y económicas, objetivas, de que algo funciona. Podemos llamarlo abono laboral, podemos llamarlo de cualquier otra forma, podemos hacerlo por reestructuración, podemos ponerlo, mira, ahora sí y para el año que viene de otra forma. Vale, pero hay que cambiar y el modelo que tenemos ahora por parte de Renfe, con todos los operarios privados, con la movilidad, con el ahorro energético, todo lo que llevamos viviendo los últimos 30 años, tiene que dar un giro tremendo. Y este es un punto de partida, por eso decíamos que no es un proyecto de provincia o de comunidad, es un proyecto de nación. Es decir, la movilidad en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Castilla y León y en Galicia, es una demanda que están pidiendo todas esas comunidades al Estado.
¿Y los precios oscilarían más o menos en los precios que tenéis a día de hoy? Entiendo pues que hombre, se está trabajando en ello, pero es lo que se pretende, ¿no?
Claro, es lo que se pretende y además el documento que hemos presentado en 5 años ha cambiado mucho la sociedad. Hemos pasado una pandemia y eso ha reorganizado la relación laboral de muchos sectores. Lo ha dotado de una personalidad mucho más propia como empleado, con unas decisiones mucho más elásticas. Entonces, hemos considerado que hay perfiles de viajeros de 2 días, de 3, de 4 e incluso de 5. Y esa propuesta pues tiene que encaminarse, oye, ¿qué precio asumimos por parte del Estado? ¿De qué forma aplicamos ese precio? Y luego sí, es un efecto llamada. Ojo, las comunidades también tienen que decidir aquí, ¿eh? Afortunadamente, Castilla y León, la Junta de Castilla y León está pagando el 25%, pero no tiene que ser fijo, esto tiene que ser vivo. Claro. Y por eso las dos administraciones tienen que ponerse, bueno, pues lo que siempre hemos dicho, hablar con los usuarios de una forma proactiva.
Porque al final, cuando hay mucha voluntad política, se ve que las cosas se pueden solucionar. Muy brevemente, Carlos, como también ese problema que existía con los vecinos de Medina del Campo, que no llegaban a Madrid con las obras de la estación de Madrid-Chamartín, y parece ser que en una conversación el ministro supo dar la solución rápidamente, ¿no?
Pues mira, no llego a tanta información detallada como tenéis vosotros de que si el ministro, pero lo que se nos ha negado por las dos vías como imposible es posible. Y todo ha sido gracias a dos cosas: a la reunión que tuvimos el día 25 con la dirección de Renfe, a las propuestas que los usuarios plantearon y a la presión social y política que ha habido, y gracias a vosotros. Lo que no puede ser es que a la gente se le tengan ascuas porque tiene una vida personal y familiar y tienen que encajar necesidades.
Cosas,
y hablamos de un servicio público, no privado, ¿eh? Ojo, entonces, si el ministro ha tomado el timón, ole por el ministro, ole por el equipo de ministro, pero tenía que ser también un efecto llamada para decir, oye, ¿qué estáis haciendo con la gente?
Pues de verdad que nos alegramos muchísimo que se haya solucionado ese problema y que las personas que utilizaban esta vía de llegar a Madrid en Medina del Campo, en una de las localidades vallisoletanas, lleguen a tiempo a sus puestos de trabajo y se haya conseguido reorganizar. Carlos Perfecto, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Un beso.
Un abrazo y un beso para todos. Cuídate.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy vamos a responder a una pregunta que en más de una ocasión seguro se habrán hecho los conductores de Valladolid. Oye, ¿dónde están ubicados los radares fijos de la ciudad? ¿Qué más multas ponen? Y sobre todo, ¿a qué velocidad tengo que ir en ellos? Bueno, pues hoy lo vamos a saber y nos lo van a explicar porque precisamente son en estos dos tramos de la ciudad donde se han puesto en el último año, ahí os voy a dar una cifra, más de 13.000 multas, ¿eh? Os voy además también a dar una pista. Son dos radares los que aglutinan esta cantidad de multas de los 25 municipales que hay que controlan la velocidad en la ciudad. Solo dos han puesto esas 13.000 multas en el último año. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid. Y ya os voy a dar la pista. Los radares que más multan están en la avenida de Burgos y en la avenida de Zamora, en estas dos avenidas que parece ser son las que más multas ponen, pues pasan por ahí a diario muchísimos vehículos. ¿Por qué? Bueno, pues todo ello nos lo va a explicar Fernando Millán, que es del Servicio de Relaciones Externas de la Policía Municipal de Valladolid. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Marta.
Bueno, he contado que hay dos radares los que más multan ahora mismo en Valladolid y queremos saber, claro, ¿por qué? ¿Por qué si de la avenida de Burgos y de la avenida de Zamora son los que han puesto en el último año más de 13.000 multas a los conductores de Valladolid?
Bueno, te iba a decir que es un clásico ya, porque son los dos que más llevan bastantes años siendo así, ¿no? Siendo los que más captan estas infracciones que, bueno, los conductores cometen. Puede ser porque sea la entrada de la ciudad, es decir, que se venga de una carretera y que estamos justo en las inmediaciones de la entrada de la ciudad. En el caso de la avenida Zamora no, es una ronda, uh-huh, y eso también hace que solamos subir un poco la velocidad y no tener en cuenta que son vías en las que ya son urbanas y que están limitadas a 50 en el caso de estos dos o a 30 en el otros casos de otros cinemómetros que están colocados en calles de carriles de un solo sentido, por ejemplo.
Porque, Fernando, ¿cuántos radares hay en Valladolid ahora mismo ubicados fijos?
17 cinemómetros de velocidad, que llamamos radares de velocidad, hay 17 ubicados en toda la Valladolid.
Claro, fijos de velocidad estamos hablando, pero hay más, sí, tipos de radares, ¿no? Por ejemplo, los radares móviles, ¿cuántos hay?
Sí, los radares móviles tenemos dos dispositivos o dos vehículos que lo llevan y, uh-huh, tenemos una elección de lugares donde se colocan. Estos lugares no son aleatorios, tienen un criterio y esos criterios son 41
puntos. ¿Cuál es ese criterio?
El criterio siempre son la de la prevención, es decir, digamos que en contra un poco de lo que se dice por ahí que es a nivel recaudatorio y que, uh-huh, nuestra intención es recaudatorio, nosotros no nos interesa estar escondidos. De hecho, varios de los vehículos que tenemos son vehículos rotulados que se ven muy bien dónde están colocados y que se ven al estar rotulados que son vehículos policiales. Otros que son camuflados, pues los utilizamos, pero sin ningún tipo de intención de escondernos. Son criterios, como digo, de prevención. También nos guiamos un poco por la comunicación que las asociaciones de vecinos, por ejemplo, nos hacen y ellos observan que hay una calle en la que ven que está la velocidad demasiado alta en los vehículos y nosotros observamos y atendemos este tipo de comunicación.
O sea, también es por llamadas de ciudadanos que tienen miedo que en sus calles se corren a mucha velocidad los vehículos y ahí es donde os situáis.
Sí, por ejemplo, las asociaciones de vecinos se dirigen al ayuntamiento, también, uh-huh, al gabinete de movilidad, lo traslada y nosotros, que somos el último punto del eslabón, digamos, que nos colocamos, somos los que atendemos este tipo de situaciones, porque los vecinos son los primeros que ven claramente que hay un problema a diario, ¿no? El que se asoma a la ventana y ve que todos los días pasan a mucha velocidad, pues lo tiene fijo y no hace falta hacer ningún tipo de estudio. Él ya lo ha hecho. Entonces nosotros sí, por supuesto, atendemos estas peticiones de los vecinos.
Y entonces cada día esos dos radares móviles se van moviendo por la ciudad, ¿no? No estáis una semana en un sitio, otra semana en otro, sino
no,
que a diario os movéis.
A diario se va moviendo, sí. Esos criterios son, pues bueno, eso sí que es un poco más aleatorio dentro de los puntos que nosotros consideramos conflictivos por este criterio o bien porque hayan sido puntos negros de accidentes, que también suele ser otra de nuestras elecciones. También si hay colegios cerca, solemos también colocarnos ahí porque hay vías en las que, bueno, vemos que por su fisonomía de la calle hace que sea más fácil y rápido que tenerlo en cuenta que hay un colegio por delante y que hay que levantar el pie. Entonces, bueno, también nos colocamos por ese tipo de razones.
Y Fernando, los radares de semáforo, que también existen, y yo creo que también hay muchas dudas con respecto a los mismos y a su funcionamiento,
sí.
¿De qué manera multan? ¿Solo si lo pasas en rojo, si también lo pasas en ámbar, o cómo funcionan estos radares?
No, solamente si lo pasamos en rojo. Uh-huh. El color ámbar es un color que nos advierte que tenemos que parar. Es decir, tenemos que tomarlo como que es un rojo, excepto si vemos que el hecho de frenar en ese momento va a provocar un accidente. Es decir, que por ejemplo el que venga detrás pues esté tan cerca que bueno pueda golpearnos. La cuestión está en que tenemos que tomar como usuarios de la vía, ¿no? Como conductores tenemos que tomar siempre la determinación de cuando veamos un semáforo en rojo levantar el pie y frenar y no acelerar, que es lo que muchas veces se hace. Pero los fotorrojo, que es así se llaman los radares, que hay 9%, sí, fotorrojo se llaman, están colocados para que salte cuando está en rojo, siempre. Esto que me dicen, no, yo lo he pasado en naranja...
Y justo se lo cambiaba a rojo, ¿no? Eso no
es
cuela.
Así porque está comprobado, hay una serie de espiras, está muy, muy, muy controlado y, por supuesto, es así.
Y, Fernando, ¿habéis notado que, vamos a poner una cifra, en el último año, la gente conoce ya dónde están estos radares fijos, estos radares fotorrojos de semáforo, y habéis ido multando cada vez menos, o todo lo contrario, la gente parece que es que los obvia y sigue su marcha?
Pues lo que dices en segundo lugar.
Sí,
no hemos notado ningún descenso, no. Por ejemplo, tenemos los datos del radar de Avenida Zamora o de Avenida de Burgos, que son los dos, como decíamos, que más denuncias o más infracciones toman, y han subido del 22 al 23, subieron en unos 1.300, aproximadamente unos 1.300 denuncias. En la Avenida Burgos han subido unas 600 denuncias, y en lo que va de año, por ejemplo, en el 24, hasta el día de hoy van 1.527 en la Avenida Zamora y 1.039, o sea que llevamos un camino pues a superar la cifra del año anterior.
Madre mía, pues lo que tenemos que contar es precaucionar volantes siempre, ya no solo porque nos vayan a poner una multa y a pillar estos radares de los que nos está hablando Fernando Millán, sino por también nuestra precaución y la de todos las personas que están en las vías. Así que, Fernando, como siempre, un placer charlar contigo y que nos des tanta información acerca de cuestiones que afectan a los vallisoletanos. Muchísimas gracias, Fernando.
Un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas Santa Ana, cartucho 2 por 135 gramos, 2,25 euros. Y en frutería, fresón, kilo, 2,29 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así llegamos a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.